Las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este lunes 27 de julio.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Y estamos en una noche en la que Pedro Sánchez ha calificado de desajustada la decisión del Reino Unido de recomendar a sus compatriotas no venir a España ni siquiera a las islas. Para el presidente del Gobierno se trata de un error de las autoridades británicas al contemplar una incidencia acumulada del conjunto del país. Sánchez, en una entrevista en Telecinco, ha asegurado que están intentando que el Gobierno británico recapacite.
La epidemia está siendo desigual en cuanto al número de contagios. Es verdad que el 62% de los números contagiados, los nuevos contagiados, está produciendo y focalizando en dos territorios concretos, pero en la mayor parte del territorio la incidencia acumulada del virus sigue siendo muy baja, inferior, insisto, a la media europea, a la media española.
De momento esas negociaciones no han surtido efecto, ya que, como te decía, el gobierno británico desaconsejaba también visitar las Islas Canarias y Baleares, además de la España peninsular, una postura que también replican en Bélgica y en Países Bajos, aunque en este último caso la recomendación afecta a Barcelona y su periferia. En cualquier caso, son una serie de consejos que dejan muy tocados a nuestro país y que no solo repercuten en las islas, sino también a otras comunidades como la andaluza. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. De hecho, la Junta ha pedido ya una reunión con el embajador del Reino Unido. Nos lo ha contado esta noche, hace unos minutos, en esta linterna, Juan Marín, que calificaba la decisión británica de mazazo para un sector turístico que poco a poco comenzaba a recuperarse.
Julio ya estaba con unos niveles de ocupación que incluso superaban el 46%, y agosto tenía unas previsiones buenas. Pues ahora realmente yo creo que esta decisión del gobierno británico pues acaba con la ilusión y con las expectativas que había de muchos empresarios del sector, que se van a ver obligados a cerrar su establecimiento porque dependen del turismo internacional.
Con el vicepresidente andaluz hemos hablado también de las medidas que mañana va a adoptar su gobierno para limitar el ocio nocturno y para mitigar el riesgo de prácticas como el botellón, que no solo pone en riesgo a los jóvenes que lo practican.
Muchos jóvenes, cuando se toman más de una copa, pierden el control, además de no respetar las medidas de distanciamiento social y también la utilización de medidas de protección como mascarilla. Y esto es un riesgo que no solamente arriesgarse, valga la redundancia, a ellos los jóvenes, sino el problema es realmente el que pueden llevar a su casa y puedan saludar o besar a sus padres o a sus abuelos.
Y es que Marín recuerda que participar en un botellón incrementa hasta en un 20% el riesgo de contagio.
La reacción desde el sector del turismo nos ha hecho esperar, un sector que es el que más riqueza aporta a la economía española, con 179.000 millones de euros al año. Esta noche hemos hablado aquí en esta linterna con César Gutiérrez, que es el presidente de FETAVE, la Federación de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes en España. Asegura que ahora el miedo es el principal problema del mercado turístico y que para superarlo es necesario incentivar medidas para generar seguridad.
Tanto autonomías como gobierno en este aspecto están muy parados, muy, muy parados. Y era sabiendo además que van a existir una serie de ayudas de la Unión Europea, que yo creo que lo que más estaba parando la falta de fondos, pues una de las primeras medidas que tendrían que hacer justamente es eso, incentivar la demanda. Es súper importante también que cuanto antes se tomen las medidas pues para hacer que los destinos sean seguros.
Y en medio de este panorama, mañana conoceremos la encuesta de población activa del segundo trimestre. Es evidente que no va a ser una buena encuesta, ya que va a reflejar lo peor de la crisis sanitaria: el cierre absoluto, el confinamiento y el estado de alarma. Marta Ruiz.
Pocas sorpresas esperan en la EPA, que conoceremos a las 9 de la mañana. La encuesta reflejará el parón de la economía durante los meses de abril, mayo y junio, lo que se traduciría en la destrucción de unos 600.000 empleos, según algunos cálculos de las agencias de trabajo temporal. Esto supondría que la tasa de paro subiría al 18%, 4 puntos más que en el primer trimestre. Hay que tener en cuenta que la encuesta no va a reflejar los ERTEs, que llegaron hasta los 4 millones, porque computan como ocupados. Todo esto es el reflejo del desplome de la actividad que, según previsiones del Banco de España, fue de entre un 16 y un 21% en lo más duro de la pandemia.
Poco a poco las comunidades van endureciendo las medidas para afrontar los 361 brotes activos que hay todavía en España. El gobierno catalán ha amenazado con ir un paso más allá en las restricciones si en estos próximos 10 días no hay mejoría, mientras que el murciano no descarta el confinamiento de Lorca y Mazarrón si no evoluciona favorablemente la curva de contagios en un plazo de 72 horas. Además de Cataluña, Aragón es el otro territorio que preocupa a Sanidad. Allí se han registrado hoy 502 contagiados, más de la mitad de los casos de todo el país. Estamos hablando de que en las últimas 72 horas las cifras han aumentado un 35% con respecto a los datos de la semana pasada. A pesar de ello, el presidente aragonés, Javier Lambán, descarta confinar la capital, Zaragoza.
En el caso de Zaragoza sería absolutamente letal para la economía aragonesa. Este es el motor cultural y económico de la comunidad y, por tanto, hay que redoblar esfuerzos a todos los niveles para contener el contagio, para impedir sobrepasar las cifras.
El día también nos ha dejado la detención de un pederasta en Cartagena, en Murcia, que daba clases particulares a menores. Tenía una orden europea de detención por haber abusado sexualmente de un niño de 7 años durante un año y medio en Irlanda del Norte. Las autoridades del Reino Unido le habían perdido la pista a Juan Baño.
El detenido de 65 años ya se encuentra a disposición de la Audiencia Nacional para llevar a cabo su entrega a Reino Unido. La petición de detención llegó en 2018, aunque ya se le había detectado en suelo español en 2015. La investigación sobre su presencia en Cartagena se remonta a 2004. Nos lo cuenta Ricardo Toro, comisario jefe de la Unidad de Familia de la Policía.
La investigación sobre este ciudadano irlandés dio como resultado conocer que ya en el año 2004 estuvo impartiendo clases en una escuela evangelista de Cartagena. En la actualidad daba clases particulares de música, inglés y otras materias. Se continúa la investigación por nuestra parte por si afloraran algunas denuncias que le incriminen.
Este tipo de delincuentes presentan una alta reincidencia y por ello la policía repasa su estancia en España, sobre todo por sus antecedentes. Huyó de su país condenado a varios años de cárcel por 12 agresiones sexuales a niños, entre ellos uno de tan solo 7 años. Solo había cumplido 18 meses de cárcel. Fue inhabilitado como profesor. Fue entonces cuando se refugió en Cartagena.
Y terminamos hablando de los trastornos alimenticios que en España sufren casi 500.000 de personas. Según el INE, el 14% de los menores tiene un peso que es insuficiente para su salud. Estamos ante un problema que aumenta en verano y eso se traduce en que las consultas se crecen un 25%, Maribel Sánchez.
Suelen ser mujeres y cada vez más jóvenes. De hecho, la Asociación para el Estudio de la Conducta Alimentaria ha detectado un aumento de las niñas menores de 12 años con problemas de anorexia y bulimia. Es el caso de Carla. El próximo curso hará primero de la ESO y su madre nos cuenta en COPE que pensaron que su extrema delgadez se debía a los nervios por los exámenes finales. Ahora conocen ya el origen de su enfermedad e intentan ponerle freno con una dieta sana y comida en familia.
La verdad es que siguiendo una dieta y controlando un poco, intentando hacer más comidas en casa, pues mejor.
Por eso en verano es más fácil detectar este problema y aumentan las consultas a los especialistas en un 25%. Nos explicaba en COPE la doctora Concepción Vidales, jefa del servicio de Asisa Care de Nutrición, que insiste en la importancia de detectarlo a tiempo.
Las causas son variadas, pero entre ellas está el culto al cuerpo y a la imagen.
Los trastornos de conducta alimentaria afectan a 400.000 españoles y lo peor es que 300.000 de ellos son jóvenes y adolescentes.
Hace poco más de 2 meses, Jaume Graus, un vecino de Lleida, puso un tuit en el que ofrecía su negocio para ayudar a combatir el coronavirus. Es un negocio muy típico en nuestro país. De hecho, seguramente, bueno, por sus hijos o incluso usted haya estado alguna vez. Es una granja escuela, en concreto la granja escuela La Manreana, en Lleida. A sus 34 años y con la empresa parada, ha decidido ceder sus instalaciones al cuidado y confinamiento de principalmente temporeros que hayan dado positivo por coronavirus, algo que Jaume asume como un reto y como un servicio a la comunidad.
Tenemos una casa muy grande y por lo tanto hemos hecho de todo, pero nunca habíamos hecho una cosa relacionada con salud y menos con el coronavirus. Y aparte, pues también veíamos que podíamos hacer una labor social a la comunidad, que igual en un polideportivo es más difícil de hacer porque hay más gente y es más difícil personalizar y poner la cara.
Por su granja escuela han pasado más de 200 trabajadores, todos en una situación muy vulnerable. Muchos no tienen ni siquiera un sitio que reúna las condiciones necesarias para guardar una cuarentena. Para que te hagas una idea, los que tienen suerte y tienen un techo en el que dormir comparten un piso de 4 personas entre 20. Gracias al cuidado que Jaume y sus empleados dan a los temporeros, han conseguido dar 156 altas. Su granja escuela es un espacio abierto, en medio de la naturaleza, y aunque al principio les cueste aclimatarse, los temporeros saben que no podrían estar en un sitio mejor.
El trato bien, te respetan. Las primeras 24 horas siempre son un poco difíciles porque hay algunos que vienen de un hotel porque han sido contacto y les hacen la prueba y a partir de aquí ya son, si salen positivos ya vendrían a la granja escuela. En cambio aquí valoran mucho el hecho de que la mayoría de horas del día las pueden pasar fuera de la habitación.
Casi todos ellos son muy jóvenes, están ahí solo por un motivo, trabajar para ganar algo de dinero que después mandan a sus familias. Muchos llevan 2 semanas confinados, algunos sin síntomas. Para algunos es muy complicado entender que es necesario estar encerrados hasta que puedan volver a trabajar.
Tienen muchas dudas y no entienden qué hacen allí si les tomamos la temperatura 2 veces al día y no les sale fiebre. Yo a veces me gustaría hasta que tuvieran un poco de fiebre para que lo entendiesen. Y ellos tienen que entender pues que tienen que pasar los 12 días para que les baje la carga viral y puedan volver a trabajar con ningún tipo de problema.
Jaume y sus 15 trabajadores han cambiado las visitas guiadas a niños y familias o los paseos en burro por consultas médicas, limpieza de habitaciones con EPIs. Una labor que sabe que no será para siempre, pero de la que siempre se podrá sentir orgulloso. Ha convertido su granja escuela para niños en un hospital para temporeros. Vamos a ver cómo está el patio. Y lo primero de todo es echar un vistazo a las portadas digitales de los principales medios. Y Silvia, vamos a empezar por cope.es.
11 comunidades autónomas presentan una situación epidemiológica mejor que la de Reino Unido. Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana y Andalucía, las regiones más afectadas por la cuarentena impuesta, cuentan con mejores datos de contagio. Sobre el expediente por la misa por las víctimas del COVID-19 en la Sagrada Familia, el arzobispo de Barcelona reitera que denunciará a la Generalitat por vulnerar la ley de libertad religiosa.
Seguimos con el Confidencial.
Reino Unido asesta otro golpe al turismo. Desaconseja viajar a Canarias y Baleares. Este cambio se produce cuando el gobierno británico y el español están en conversaciones para crear posibles corredores aéreos que eximieran a los viajeros procedentes de las islas de cumplir una cuarentena a su llegada. El Confidencial también recoge la respuesta del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, a esa cuarentena británica. Nos favorece, desincentiva que vengan.
Seguimos con News Diario.
Abre en portada con la entrevista del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en Telecinco. El titular: Baleares o Canarias son territorios más seguros que el Reino Unido. Más, las pruebas de esputo son más sensibles para detectar el virus que las PCR de garganta o nariz. A esta conclusión han llegado un grupo de investigadores de Boston, en Estados Unidos.
Y terminamos con Voz Populi.
Fernando Simón asegura que es mejor que los turistas no veraneen en España. Los hoteles españoles se ofrecen a hacer test a los extranjeros cuando regresen a su país y 3 aerolíneas, entre ellas Ryanair, pagan con hasta 1.000 millones la cuarentena británica.
Y a esta hora también nos están llegando las portadas de los principales periódicos nacionales. ¿Qué es lo que tenemos, Silvia?
Pues tenemos ABC, El Mundo, La Razón y El Periódico. Y empezamos como siempre...
Pues vamos a empezar por el ABC.
Por ABC. En portada, la foto de Corina Larsen, imputada por posibles encargos a Villarejo. El juez García Castellón la cita a declarar junto a Villalonga tras reabrir la pieza que investiga la grabación de sus conversaciones con el comisario en las que hablaba de las cuentas de don Juan Carlos en Suiza. En la segunda de ABC, la gestión del gobierno fracasa. Reino Unido recomienda no viajar a las islas. Turistas británicos que dicen nos sentimos más seguros aquí en Benidorm que en casa. E impacto económico. España puede dejar de ingresar hasta 200 millones al día, según calcula el sector. Pasamos a El Mundo. Moncloa exige apartar el emérito antes de negociar los presupuestos. Alega que mientras resida en la zarzuela será difícil pactar las cuentas con sus socios. Amigos de don Juan Carlos dispuestos a aportar dinero para que resida en España. Vemos también una fotografía de Fernando Simón a contraluz y el titular: Reino Unido ignora a Sánchez y endurece más las restricciones. Londres responde a la petición de levantar el veto a Canarias y Baleares con la recomendación de no visitarlas.
Esa misma información, la del Reino Unido, es la que abre la portada de La Razón.
Así es. Reino Unido ningunea a Sánchez, desaconseja ahora viajar a las islas. También leemos que la bolsa se deja 1.100 millones en un día por el tema de las empresas turísticas.
Y vamos terminando con el periódico de Cataluña.
Exacto, el sector turístico se juega 8.700 millones. Los hoteles de Barcelona se quedan al mínimo de reservas y muchos deciden no abrir de momento. Vemos la fotografía de unos turistas británicos en el Prat dispuestos a volver a Londres.
Gracias, Silvia.
Adiós.
Seguimos nuestro paseíto por las redes sociales porque, Adrián, los oyentes lo que están hablando durante toda la tarde es de esa decisión del Reino Unido, que está en todas las portadas de mañana de los periódicos, de imponer 2 semanas de cuarentena a todos los ciudadanos que lleguen de España.
Sí, mira, Ricardo cree que será un problema muy importante, además de la hostelería, serán otros tantos sectores que irán sufriendo muchísimo. Nos pone el ejemplo de las aerolíneas. Julia se pregunta cuál es la imagen que estamos transmitiendo al exterior. Cree que ahora mismo somos el país que peor se está comportando en esta segunda ola de la pandemia y el resultado pues son las decisiones del Reino Unido o las recomendaciones de otros países europeos como por ejemplo Francia.
¿Con qué comentario te has quedado de Instagram?
Pues mira, Ángela hablaba en su videoblog sobre las cifras de inmigración hasta España desde el Magreb y el Sahel. Hablaba también del auge de las mafias, la miseria o los conflictos que sufren. Y Raúl ve dos puntos de vista. Como individuo, dice que él haría exactamente lo mismo que la gente que huye de su país. Y otra parte es Europa como sociedad. Dice que tiene que regularlo y establecer un plan de inmigración común.
¿Con qué imagen te quedas?
La de un niño de 8 años. Se ve cómo monta en una bicicleta junto a su perro, se pone la mascarilla y también este chiquillo protege a su mascota.
Hasta ¿le pone una mascarilla también?
Correcto, hasta que no le coloca bien la mascarilla, no empieza a pedalear. Es un vídeo que se ha hecho muy viral en redes sociales. La gente ha aplaudido este gesto del niño a su perrito.
Bueno, un pequeño de 8 años, ¿no?
Más responsable que muchos de 30 y 40.
Ya te digo, lo que pasa es que yo que tengo perro, ya te digo yo que no soy capaz de ponerle mascarilla a mis perras. Pero bueno,
pues mira, este niño lo ha conseguido.
Este sí lo ha conseguido. Un aniversario.
El de uno de los personajes televisivos más conocidos de la historia.
¿Qué hay de nuevo, viejo?
Hombre,
todo el mundo lo ha reconocido, es Bugs Bunny. Hoy hace 80 años que este icónico conejo animado de los Looney Tunes llegó a nuestras pantallas de cine y televisión.
Bueno, pues aniversario también para Bugs Bunny.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Dicen que la materia prima de una radio es la información.
Para nosotros, eres tú.
Porque la información es información.
Y detrás de ti hay un nombre, una vida, una historia.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos?
Sé que este verano es especial para ti.
Sé que será un verano de reencuentros.
De sorpresas, de sonrisas de oreja a oreja.
De cenas con los amigos, de vacaciones en el pueblo.
De fútbol, de volver a empezar.
De recordar aquellos días que nos quedábamos en casa.
Sé que este verano contarás muchas cosas.
Y porque contar historias está en nuestro ADN, en COPE queremos pasar el verano con usted.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy,
El número premiado ha sido
60.795. 60795.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
34034.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Y como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello, ¿quién mejor que Jon Uriarte? Jon, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, yo y todo un ejército.
¿Sí?
Que tienes.
No me digas.
Sí, sí, porque hay que ver cómo has venido de vacaciones y cómo has encendido la linterna.
Bueno, tú dirás. Yo no he sido consciente, ¿eh?
No, pero claro, son las cosas que una hace de manera subconsciente, ¿sí? A lo William Wallace en este caso, pero con aire rotundo de Valdemoro.
El Valdemoro no hace aire.
No, pero rotundo sí. No exagero, no exagero. Vamos a recordar cómo ha sido el arranque de las 7.
Las 7, 6 en Canarias. Encendemos la linterna de este lunes 27 de julio. En nombre de quienes hacemos posible este programa, reciban el saludo de Mamen Vizcaíno.
Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad.
Ahí está. En nombre de todo el equipo...
¿Eh? Hombre, es que el equipo lo formáis muchas personas, no solamente yo, y si no fuera por cada uno de vosotros...
No, que yo me he pintado la cara y todo ya.
¿Y te has puesto la falda?
Ya me, hombre, que yo siempre llevo falda, ya sabes, en casa es lo habitual. Es lo habitual. Bueno.
Pero, sí, que anda, que si no, no arrancamos.
Sí, sí, que no me he depilado. Bueno, quienes pese al calor han recibido un jarro de agua helada, por cierto, y esto ya sí es serio, ha sido el turismo tras la decisión, lo contabas hace un rato otra vez, del Reino Unido sobre lo de viajar a España, la cuarentena... Aunque el sector pelea, fíjate, y se reinventa, con ideas, por cierto, a veces simples pero efectivas. Lo hablabas, por ejemplo, entender que puedas cancelar el viaje se ha convertido en una clave, en algo que incita y anima también, ¿no? Te lo contaba desde FETAVE su presidente César Gutiérrez.
Las últimas cancelaciones que se están produciendo pues con los rebrotes o con el tema de Inglaterra, de las cuarentenas, pues ya las reservas que se han ido haciendo han cambiado. Ya los proveedores han sido muchísimo más flexibles a la hora de ver esas posibilidades de cancelación, y eso ha sido fundamental también para reactivar la demanda. Eso es lo que con lo que hemos contado agencia de viajes y proveedores, pues para animar a la gente a que viajara. Oye, que si pasa algo, te preocupes, que te lo vamos a volver a vender.
Claro, es una garantía, claro.
Una garantía que además, si no, no vas.
Sí, te echa para atrás, especialmente.
Claro, tú me dirás, vas a gastar un pastizal para luego al final no poder disfrutar. Bueno, cosas que aprendemos en esta situación, pero esto me lleva a otra. La que te contaba Jorge Alcalde, muy interesante.
Sobre, muy entrañable, además.
Hablo de las vacunas, pero la otra parte me ha gustado. Sí. La razón por la que el ser humano necesitamos de 3 generaciones para poder sobrevivir.
Vemos un potrillo que nace y a los 10 minutos ya está andando.
Y
a los
2
días ya prácticamente es independiente. Un ser humano tarda muchos meses, años, a veces décadas en independizarse de sus padres. Y es muy probable que eso haya favorecido que en nuestra especie haya mayor cohabitación de 3 generaciones para ayudar a la crianza de esos bebés.
Vital, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y es bueno recordarlo en nuestros tiempos donde parece que los mayores nos sobran, ¿no? O que son de segunda. Por cierto, esto me lleva a la segunda del fútbol como enlazo, mami, ya te das cuenta, ¿no?
Por eso estoy tan callada, prefiero no intervenir.
Y de manera original, además, y nada. Bueno, tras el lío del Fuenlabrada y los casos positivos, hay un carajal de cuidado. Lo que viene siendo todo un culebrón, porque fíjate, lo he resumido como lo contaban nuestros compañeros de hoy.
El primero en pronunciarse fue el Fuenlabrada. ¿Y qué dijo Luis Millán?
Informó de que acataría la decisión que tomara la Liga, pero también...
Y acto seguido, la Liga le tomó la palabra y reaccionó en un nuevo comunicado contestando al Fuenlabrada, Javier Jurado.
Sí, la Liga se quedó con esa buena predisposición del Fuenlabrada.
A todo esto, Tebas señalado. Él también quiso expresar su opinión y en Twitter, tercero en discordia, el Elche, Jero Tormo, que apareció para darle las gracias al Fuenlabrada.
Estas preguntas y muchas otras quedarán contestadas en el próximo episodio de Enredo.
Tremendo, ¿eh?
Sí. Menos mal que han ido contándolo poquito a poco, si no te pierdes.
Sí. Yo, ha habido un momento en el que he dicho, creo que no quedan equipos ya por opinar, pero bueno... Bueno, y mientras seguimos todo esto de cerca y de lejos, pues también seguimos con mucho calor y con cambio climático. Que se lo pregunten a Ricardo Marquina, corresponsal en Rusia. Bueno, en Rusia, él dice que está en Rusia, porque nos hablaba porque de una Siberia que tú me dirás, parece Almería, escucha.
Y es que en el Ártico ruso la temperatura media desde que comenzase el año 2020 ha sido de 5 grados superior a la media. En las regiones de Yakutia o de Krasnoyarsk se están viviendo días de temperaturas insólitas, por encima de los 30 grados, lo que está asociado a que el calentamiento global en el Ártico ruso y Siberia es 2 veces más rápido que en el resto del planeta.
Soy Vladimir Vladimirovich Putin. ¿Qué estaremos a 35 grados? Perfecto. Esto para mí es primavera. Ni se me han empitonado los pezones.
Ahí está.
Es que es una barbaridad, ¿eh? 30 Putin. Grados.
¿Te acuerdas cuando decían, esto parece Siberia?
Claro,
frío,
pero ahora ya no vale, os he dicho, hay que quitarlo.
Nada, nada, hay que quitarlo. Pero bueno, a Putin le da igual frío que el calor, ¿eh? El tío es ahí impertérrito, duro. Bueno, pero no tanto como tú, mamen.
Bueno.
No, ya sabes, es la reina hoy y tengo que hablar de ti. Sí, toda una odisea lo de llegar hoy al trabajo, ¿eh?
No es ninguna tontería, ¿eh?
No. Ríete de Mad Max. Ahora es Mamen Max.
Recuerdo al guerrero de la carretera que llamábamos
Mamen Vizcaíno. Tengo que reconocer que cuando he cogido el coche a eso de las 3 de la tarde para venir aquí a la radio, no daba crédito a los 50 grados que marcaba el termómetro. 50 grados al sol, eso sí, pero es que a la sombra la cosa no estaba mucho mejor.
Que con el tremendo rugido de una máquina lo perdió todo.
Ahí está.
Es que tela, ¿eh? He cogido el coche, es que no podía ni montarme, 50 grados.
Sí, no,
John.
No.
Y lo
no,
he arrancado y ha marcado 51, digo, ¿pero qué es esto?
Y que luego agarras el volante y duele.
Claro,
¿eh?
Y es que no lo puedes agarrar ni la caja duele. De cambios, nada, es horrible.
Fíjate la gente que nos oye en la rosca, los taxistas, todos, madre mía.
Sí, sí, claro, bueno, ellos tienen bastante más mérito que yo, porque
tanto
yo lo
que
cojo,
sí. Bueno, pues mira, dicho esto, fíjate, mientras llegan los deportes, ¿sí? Fíjate lo que te voy a poner. Cumple hoy 37 años.
Sí.
Una canción y un disco. Era el 27 de julio del 83 cuando sonó por primera vez esta y otras canciones de Madonna. El álbum se llamaba Madonna y esta canción fue uno de los primeros singles, Holiday.
Esto me lo pones para recordarme que se me han acabado las vacaciones, claro.
¿Qué quieres que te diga? Ha sido un sin queriendo.
Sin queriendo, vale. No estaba premeditado, ¿no?
No, para nada.
Bueno, pues con Madonna nos despedimos. Gracias, John.
Hasta mañana.
Mañana más. Chao.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.